licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue consultora de formación por la Universidad Autónoma de Barcelona y pertenece a los cuerpos superiores de administración de administradores civiles del Estado, superior de administración local y de técnicos superiores de la administración general. Sin perjuicio de otros méritos que adornan su currículum, desde enero de 2012 fue directora general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica. Ponente de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas como presidenta de la Subcomisión de Simplificación Administrativa y desde diciembre de 2014 es la presidenta de dicho Consejo Nacional. Muchas gracias y tiene la palabra Esther Arizmendi.
Buenos días, muchas gracias a la Xunta de Galicia, muchas gracias a la Escola Galega de Administración Pública, muchas gracias a todos los que están aquí, que si me permiten voy a dirigirme de tú, porque creo que además de ser como yo empleados públicos, sois personas interesadas y conmovidas con la transparencia, comprometidas con su puesta en marcha y con el derecho a saber que hoy es una fiesta, porque hoy, día 10 de diciembre de 2015, entra en vigor de forma absoluta y total la tercera de las fases de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aprobó hace dos años en el Parlamento español. Quiero deciros que hoy es un día de fiesta, porque hoy, además de la Administración del Estado, que ya lleva un año ofreciendo información pública, garantizando el derecho de acceso a la información, velando por el cumplimiento de la transparencia, promoviendo la marcha y el empape de la sociedad de lo que es el derecho a saber. Hoy, además de esto, 8.117 municipios que pueblan todo el territorio español abren la ventana de la transparencia para que sus ciudadanos puedan saber en qué se gastan sus impuestos, quién toma las decisiones en sus ayuntamientos y en sus corporaciones territoriales y administraciones territoriales, cómo están las leyes, qué se están estudiando, en qué trámite están y poder participar aportando en ellas. Pueden saber también, y es muy importante, ya se ha dicho aquí en este poquito rato que llevamos hablando, cómo se gasta el presupuesto, con quién se contrata, a quién se conceden subvenciones, cómo se hacen los ingresos, cómo se reparten los ingresos públicos, cuáles son los objetivos de la acción de gobierno. Esto convierte, sin duda, a los ciudadanos, nos convierte en ciudadanos más sabios, pero también más críticos y también más responsables y más participativos de la actividad pública. Una participación que siempre hemos venido reclamando, una participación que, sin duda, hizo que esta ley viera la luz después de 10 legislaturas, que dicho así suena muy dulce, pero son 40 años de espera para que haya una ley de transparencia en España. Y ahora la tenemos aquí. Y la tenemos aquí y nos empodera del derecho a saber, a conocer, a participar, a ser críticos, a exigir responsabilidad. Hemos estado reclamándolo mucho tiempo y ahora está entre nosotros. No podemos hacer que esto no salga adelante. No lo podemos hacer como empleados públicos, que tenemos la obligación de estar formados y preparados para servir la información. No como una carga, sino como una devoción. No lo podemos hacer como administraciones públicas, que podemos excusarnos en que tenemos poco presupuesto o poco tiempo para hacer un programa y un portal de transparencia y publicidad activa que ofrezca a los ciudadanos lo que es su derecho. Y sobre todo no lo podemos hacer como ciudadanos, porque sin preguntas no hay respuestas y sin respuestas no hay mejoras. Hay ahora una obligación de exigir, una obligación de saber. Las personas como yo, que somos ya un poquito entradas en años, hemos vivido en nuestra educación, en nuestra primera infancia, algo que decía: no preguntes mucho, que preguntar es de mala educación. Bueno, a nuestros niños ya no hace falta decirles que preguntar es de buenísima educación. Os cuento que hace dos semanas fuimos a un colegio en Madrid, a un colegio que se llama el Colegio Don Quijote, que está en la ciudad, en el área de Vallecas de Madrid, a entregar un premio a unos niños que habían participado en el primer certamen de la transparencia y que habían contestado la pregunta: ¿qué es la transparencia para ti? Los niños tenían entre 8 y 11 años. Ellos tenían muy claro y dijeron entre todos y a una sola voz que ser transparente es decir la verdad hasta el final. Así lo dijeron. Dijeron también que no se puede engañar, que no te pueden llamar mentiroso, y eso es ser transparente, que no te puedan llamar mentiroso. Dijeron también que cuando uno está jugando a la Play no puede engañar diciendo que está trabajando. Si está jugando, está jugando, y eso no es trabajar. Esto hace que ellos sean además de nativos de otras cosas, nativos transparentes, a los que tenemos una cierta edad, tendremos que acostumbrarnos a que esto ha cambiado mucho. Como decía la directora del centro, los datos han pasado a ser propiedad de los ciudadanos que pueden exigirlos. La Administración es solo custodia de los datos públicos. La pregunta, las respuestas no servirán para controlar el ejercicio democráticamente de la acción pública. Y, desde luego, creo que hoy es un día de mucha fiesta que tiene todo el sentido que celebremos aquí, en esta comunidad autónoma, para abrir con vosotros, con todos los ciudadanos, con los ayuntamientos, con todas las instituciones en toda España, correr el velo que oscurecía la información y abrir la luz de la transparencia en todo el territorio nacional. Creo que es un gran día y estoy encantada de estar aquí en Galicia celebrándolo con todos vosotros. Tendremos que ser solidarios también porque hay ayuntamientos que están preparados, a pesar de que han pasado 2 años. Yo no soy autocomplaciente, no creo que 2 años sean insuficientes. Creo que muchas veces cuando se da un plazo largo, lo que ocurre es que se deja para el final y parece que 2 años no van a llegar nunca, que es un plazo futuro incierto, pero no lo es. Es un plazo concreto que hay que cumplir. Ese plazo se cumple hoy. No me gustaría tener que decir que hay muchos municipios que no están en condiciones de hacerlo. Prefiero decir que hay municipios que están en ello y hay que acompasarles en el tramo final. Pero hay que ser exigentes y hay que exigir que este derecho está disponible, porque un derecho no existe si no se ejerce, y no se ejerce si no se puede ejercer. El ciudadano no está preparado para llamar a la puerta cuando le dicen que tiene un derecho a saber, llamar a una puerta de unos datos que son suyos y ver que no hay respuesta. No está preparado, obviamente, para comprender que eso pueda pasar. De tal manera que si un ciudadano se pierde en ese camino y encuentra que no hay nada al otro lado de un derecho suyo que tiene que ejercer, difícilmente volverá a creer en la transparencia. Es el momento de hacer el esfuerzo, es el momento también de poner en marcha la solidaridad y es el momento también de la exigencia ciudadana. Así que todos juntos vamos a ver cómo esto prende, florece, se hace fuerte y crece en una democracia cada vez más participativa. Yo tengo la suerte de llevar 1 año trabajando en esto y por eso puedo contaros hoy aquí la experiencia de la transparencia desde el Consejo de Transparencia, que es un organismo independiente. Es un organismo independiente que recibe su confianza por mayoría absoluta del Congreso y rinde cuentas ante el Congreso, cuya presidencia se me atribuye durante 5 años. Estoy ausente de toda la contienda electoral y de toda la contienda política. El Consejo de Transparencia es un organismo donde se habla de transparencia y no de política. Es un organismo en el que yo, que soy su presidenta, llevo la banda de mi independencia con mucho orgullo. Soy una funcionaria con 34 años de servicio, que he trabajado siempre para la modernización y con todos, pero siempre para los ciudadanos. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos desbrozando el camino y estamos avanzando en una transparencia que es la que queremos, que hoy voy a compartir con todos vosotros en esta sesión. Y me voy a entrar en la presentación que había preparado para compartir con vosotros hoy, hablando de la transparencia por la que trabajamos. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es la transparencia? Pues la transparencia es una ley básica. Quiere decir que es una ley que se aplica en todo el territorio nacional como una ley de mínimos. Es verdad que esto permite a las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, legislar más allá. También a los ayuntamientos les permite, gracias a su autonomía local, legislar más allá. Estamos, pues, con la ley de transparencia del Estado, que entra hoy en vigor en todos sitios, con unos mínimos homogéneos, mínimos que están llamados a superarse. Es una ley absolutamente necesaria. ¿Por qué es necesaria? No solamente, como ha dicho la directora, porque estábamos solamente nosotros junto con 2 países pequeños, Malta y Chipre, del entorno europeo sin ley, sino porque la necesitábamos todos nosotros. Si en 10 legislaturas no se ha hecho y se ha hecho ahora, seguramente muchos de vosotros os preguntáis por qué ahora. Y seguramente vosotros también tenéis la respuesta. Sin duda, la desafección de las personas, la falta de credibilidad en las instituciones, la inquietud en lo público por la legitimidad democrática de quienes nos gobiernan, fueron un impulso importantísimo para que ahora sí que sí hubiera que aprobar una ley, para que ya no pudiera esperar más. Es una ley, por tanto, necesaria en el entorno, pero necesaria también en la sociedad que la venía demandando. Es una ley muy esperada. ¿Y esperada por quién? esperada por las administraciones, esperada por los ciudadanos, de nuevo vuelvo a vosotros, esperadas por vosotros mismos. ¿Cuántas veces en el entorno familiar, con vuestros amigos, en vuestro trabajo, en las reuniones, en las cañas, en las copas, habéis hablado de ¿pero quién habrá hecho esto? ¿Pero qué ocurrencia? ¿Quién se le ha ocurrido? ¿Y pero en qué se gastan mis impuestos? ¿Pero cómo es posible que este polideportivo que iba a costar X cueste ahora X elevado al cubo? Todo esto lo habéis preguntado sin respuesta. Bueno, pues eso hoy tiene respuesta y hay que preguntarlo no en el foro de la amistad, ni en el foro de la charla, ni en el foro de la queja. Hay que preguntarlo a quien lo sabe, que es la Administración, que es quien me tiene a partir de hoy que rendir cuenta en todos los territorios. Es una buena ley, es una ley valiente que, a pesar de que ha llegado tarde, pues ha aprendido de las del entorno y ha incorporado todas aquellas cosas que han sido positivas en nuestro alrededor y que se mira de frente con las leyes europeas. De hecho, algunos de los sujetos que están incluidos en la ley de transparencia no lo están en toda Europa. Me refiero, por ejemplo, a la Casa de Su Majestad Rey, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, están dentro de esta ley. Es una ley valiente, es una ley que se mira con las demás, pero es mucho más que una ley. ¿Y qué no es? Pues no es una moda, a pesar de que lo parezca, porque todo el mundo habla de la transparencia. No hay día que la transparencia no aparezca en los periódicos, en las radios, en los entornos, ni que decir quiero en los debates electorales, que en estos días, mucho más que nunca, se envuelven en la bandera de la transparencia y yo más, pero no es una moda. Una moda es algo que se lleva durante una temporada, que es bonito, que se usa y que luego se mete en el fondo del armario y allí queda olvidado. No, la transparencia no es una moda, es algo que ha venido no a quedarse, sino a crecer en nuestra sociedad y a ser una exigencia ciudadana auténtica y real. No es un instrumento, no basta con hacer un portal para ser transparente, no podemos cosificar las cosas. La transparencia no es una cosa, es un proceso continuo, abierto, dinámico, que crecerá a medida que lo vayamos exigiendo, que se hará más grande a medida que se haga más grande la conciencia del ciudadano de que tiene este poder de saber. No es una consigna, a nadie nos han obligado a hablar de transparencia. Bueno, a mí sí, porque es mi trabajo y lo hago encantada de la vida porque creo en ello y creo que se nota junto con las 19 personas que trabajan en el Consejo de Transparencia y que cada mañana se levantan con la ilusión de hacer y hacer cada vez más. A nadie nos han obligado a hablar de transparencia, sin embargo, está presente en toda nuestra vida, en todos los debates, en todas las preguntas que nos hacemos una y otra vez. Y no es un conjunto de datos. Para ser transparente no basta, ni mucho menos, con poner datos al servicio del ciudadano. La transparencia es mucho, mucho más. Nosotros estamos trabajando por esa transparencia que es mucho más, que es la transparencia que nosotros queremos y que espero que sea la que queráis también todos vosotros. Una transparencia que ilumine y que prenda en toda España de una forma cada vez más creciente, transitando del dato a la información. Hace un año, tal día como hoy, entrando en vigor la norma básica de transparencia para la Administración del Estado, se abría un portal de transparencia. Un portal de transparencia que, si sois inquietos, conoceréis, que en aquel momento tenía 500.000 datos. Un montón de datos, 500.000. Estuvo listo el día de la entrada en vigor de la ley. 500.000 datos que hoy se han convertido en 850.000 datos. Ha ido creciendo, ha ido aumentando. Cada vez los datos son más. Pero no perdamos de vista que la utilidad de un portal es encontrar las cosas. No es lo mismo buscar que encontrar, no es lo mismo leer que entender, no es lo mismo querer que poder. No es lo mismo buscar que encontrar, porque a veces entrar y volcar cada vez más datos dentro de un portal como objetivo no es el camino. Los datos, cuando son muchos y no son debidamente estructurados, convertidos en información, se convierten en un muro. Y no hay nada peor que tener mucha información para no saber nada. Yo recuerdo una anécdota que me pasó cuando yo era estudiante de Derecho, que en un curso que tenía en el trimestre Derecho Mercantil tenía que estudiar la letra de cambio. Y no había una parte que se me resistía mucho, que era el endoso. Mi padre, que era magistrado, sabía mucho de estas cosas y acudí a la información y le dije, dime, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Cuéntamelo. Me soltó tres monografías de este porte cada una y me dijo, léetelo. Y ya luego los flecos. Claro, yo nunca supe lo que era el endoso de la letra de cambio, porque yo no quería que me dieran datos, que me dieran bloques de información. Yo quería el dato concreto que me permitiera comprenderlo y hacerlo valer. No quería otra cosa. Luego, no es lo mismo leer que entender. El portal de transparencia y los portales los hacemos los empleados públicos y a veces no hay quien los entienda. Nosotros somos los que decimos el derecho causante, el derecho habiente, el domicilio fiscal, las retribuciones, las indemnizaciones por razón del servicio. Pero es que el portal de transparencia y la transparencia está hecha para el ciudadano. Y seguramente a ese ciudadano del pueblecito, de la montaña, le dices eso y cree que le estás ofendiendo, porque realmente él quiere entenderlo y tú no le puedes decir, hablar en un lenguaje que no es su lenguaje. Hay que traducirlo. Tenemos que ponernos en los pies de quien lo lee, no de quien lo hace. Y los que lo leen son los ciudadanos. Es para ellos y ellos lo tienen que entender. Si no lo entiende mi madre, si no lo entiende mi sobrino, si no lo entiende vuestro primo, si no lo entiende el señor que ha venido a arreglarme la luz de mi casa, no sirve, porque es para ellos, es para nosotros, es para los ciudadanos. No hay nada más fácil que ser críptico para ser oscuro y estamos tratando de huir de la oscuridad. No es lo mismo querer que poder. Lo primero para querer es saber. Los ciudadanos tienen que saber que existe este derecho. Seguramente si salimos ahora a la calle y preguntamos a 10 personas, ¿sabe usted que hay una ley que le permite a usted preguntar que, en qué se gasta el dinero público? ¿Cómo se han gastado sus impuestos? ¿Cómo va la carretera que están haciendo delante de su casa y qué impacto ambiental, qué memoria de impacto ambiental se ha hecho para saber que esto no perjudica el medio ambiente? Dirá, pero bueno, usted me está tomando el pelo, esto no es Disneylandia. Pues es verdad, no lo saben, curiosamente no lo saben. Primero lo tienen que saber, lo segundo tienen que poder y eso tiene que ver con el acceso. El acceso al portal de transparencia, seguramente quien lo ha probado habrá comprobado que es extraordinariamente complejo. Es necesario tener una firma electrónica avanzada o un certificado electrónico y se basa fundamentalmente en las relaciones electrónicas del ciudadano con la administración, que no son fáciles, porque para entenderse con la informática hay que saber un poquito, hay que tener un ordenador, el ordenador tiene que tener una ranura de inserción de un DNI o un dispositivo electrónico, hay que descargarse un driver que te permite hacer la búsqueda a través de un soporte electrónico, hay que tener en el ordenador algunos desarrollos electrónicos un poco complejos. Vete a decirle tú al señor de ese mismo pueblo que hablábamos antes que tiene que tener todo esto para ejercer un derecho. Pero oiga, un derecho no se puede poner con limitaciones. Si es un derecho universal, como lo dice la ley, tiene que ser universal. Y la universalidad va contra todas estas cortapisas, de tal manera que eso hay que resolverlo y pronto, porque para mí es uno de los grandes lastres que hacen que la transparencia no vaya más deprisa. Y por último, el querer tiene que ver con la confianza en que te van a contestar. ¿Cuántas veces durante toda esta etapa anterior sin ley de transparencia hemos visto que tú puedes preguntar a la administración, pero depende de lo que preguntes y a quién preguntes, te contestan o no? Y esto es muy gallego, te contestan o no. Ahora te contestan o te contestan, porque la ley de transparencia dice tienes que contestar porque es suyo, tienes que contestar en un mes. Si en un mes no has contestado o has contestado algo que no satisface la respuesta, el ciudadano tiene derecho gratuitamente a recurrir al Consejo de Transparencia para que el Consejo diga quién tiene el derecho y una resolución del Consejo es ejecutiva y ese derecho queda garantizado. Fijaros qué diferencia tan importante, es un cambio fundamental y eso tiene que ver, digo, con la confianza. Tenemos que ganarnos la confianza del ciudadano, que viene con mucha retranca porque viene de años de desconfianza y con años pensando que esto no es así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que cambiar las cosas en todos, en la administración, que tiene que tomar conciencia desde la oscuridad y la lejanía de tantos años que las barreras han caído definitivamente, que las puertas se han abierto y que por ahí entran los ciudadanos a exigir lo suyo. La posición tan cómoda de la administración como propietaria de la información igual a poder de toda la vida, se ha quebrado con esto. Y, sin embargo, tengo que deciros que no ha habido resistencia en la Administración del Estado para hacerlo. Y se ha hecho con coste cero. En las unidades de información se han colocado las unidades de transparencia y están contestando 19, una en cada departamento, de forma centralizada, con una organización piramidal, todas las preguntas que se están haciendo de una manera eficaz. También en los empleados públicos, que, hombre, con estos años que ha habido de limitación de retribuciones, pues les cae entre comillas, una obligación más, que no significa mayores ingresos, ni mayores productividades, ni mayores retribuciones, no. Pero, sin embargo, da un sentido a esto que nos movió algún día a ser funcionarios, da un sentido al servicio público, da un sentido a acercarse al ciudadano, da un sentido a trabajar para los demás. Y os tengo que decir que el Instituto Nacional de Administración Pública, y seguramente este instituto también, están apostando mucho por la formación de los empleados públicos para que vean en esto no una obligación, sino una devoción, algo que tienen que hacer para que un derecho sea real. 2.500 empleados públicos pasaron por el INAP a recibir una formación no solamente en cómo hacerlo, sino en esa actitud que nos lleva a decir qué bien, ¿no? Qué bien que esto cambia, qué bien, porque algunos de nosotros nos hemos hecho empleados públicos para contribuir a cambiar las cosas, ¿no? Y para intentar hacer que las cosas sean de forma diferente, porque siempre hemos pensado que una administración distinta cabe y es posible. Desde luego también en los partidos políticos que, bueno, pues ya lo sabéis, todos lo llevan en su programa. Yo creo que el lunes vamos a colocar en nuestra página web las promesas electorales de todos los partidos. Pero las vamos a colocar porque todos lo llevan, pero sobre todo para que queden en la hemeroteca y luego cuando lleguen al gobierno allí esté y les podamos decir, oye, aquí decías que en la transparencia ibas a hacer todo lo posible para y tenerlo como un punto de referencia y un punto de exigencia. A los partidos políticos que trabajen en la transparencia, que sean ejemplares en la transparencia, que muchas veces la desafección viene también por la desconfianza en nuestros políticos. Muchos han sido los casos en los que nos hemos levantado por las mañanas con los pelos de punta viendo casos de corrupción o casos que nos han llevado a la desafección absoluta y al deseo de no participar. Pues no, hay que participar, porque de la participación, en la participación está el cambio, está hacer posible que esto sea de otra manera. Y ahí entramos los ciudadanos todos. El Consejo de Transparencia del Estado, el Consejo de Transparencia que tenga la Xunta de Galicia, todas las administraciones serán ojos vigilantes para que esto se cumpla, pero los verdaderos ojos que tienen que exigir que esto se cumpla son los ojos de los ciudadanos, porque unos cuantos podemos hacer muchas cosas, pero todos juntos lo podemos hacer todo. Y no hay nada más poderoso que miles de ojos de ciudadanos exigiendo, preguntando, interesándose, porque ya lo dijeron hace mucho tiempo, el que es observado comete menos errores, pone más atención en lo que hace y seguramente comportamientos que han tenido lugar no se hubieran producido si hubiera habido ojos observando, personas exigiendo, pidiendo cuentas, pidiendo responsabilidades. No os quepa la menor duda que esto es así. Por lo tanto, necesitamos pasar de esta ley de transparencia, de la transparencia como una ley, a la transparencia en todo. Nosotros lo que queremos es que esta ley se supere pronto, porque se cumpla definitivamente y que la transparencia esté en cada respiración, en cada aire que se respire, en cada contrato que se haga, haya una cláusula que diga y todo lo que se refiera a este contrato se va a poner en transparencia, en publicidad activa. En cada proceso selectivo se diga y todo lo que se haga en los procesos selectivos se va a poner en transparencia para que se sepa. En cada subvención que se dé, en cada encomienda de gestión que se haga, en cada gesto que haga la Administración, sin necesidad que haya una ley que así lo exige. Es posible, tendrá que pasar un poquito de tiempo. De hecho, por ejemplo, os puedo contar que en Suecia ya es así. Claro, en Suecia llevan 250 años de transparencia. 250 años que se celebran estrepitosamente en 2016, porque son muchos años. En Suecia no hay ley de transparencia porque no hace falta. La transparencia es algo que lo saben hacer todas las administraciones, saben exigir todos los ciudadanos. Fijaros cómo es el respeto a la transparencia, que hay que contestarla inmediatamente. O sea, si alguien te hace una pregunta de un dato público, tienes que apartar lo que estás haciendo para dedicar el tiempo a contestar esa pregunta. Y tal es el compromiso de los ciudadanos con sus administraciones y el reconocimiento de que se está haciendo bien, que hay una ley no escrita de que los viernes no se pregunta nada de transparencia por parte de los ciudadanos, para que los funcionarios y empleados públicos no se tengan que quedar por la tarde, que no se trabaja, para dar respuesta inmediata a esa pregunta. Claro, son 250 años, habrá que esperar, pero por favor, no 250 años, sino muchísimos menos. Tenemos que hacerlo y hacerlo deprisa, porque tenemos que superar esta fase de lo básico e ir de una transparencia que ahora es activa y pasiva y que tenemos que garantizar a una transparencia participativa y comparativa en la que todos los territorios, digamos, y yo más, como también ha dicho la directora, la ley de la comunidad autónoma galega va a ser puntera, se va a poner en cabeza. Ese es el espíritu. Y yo más para mis ciudadanos. Y eso es lo que queremos. Que este competir positivo entre todos los territorios haga que el movimiento a la consolidación, a la mejora, a la superación de lo básico sea cada vez más una demanda. ¿Por qué? Porque nos llevará a la mejora continua. Hombre, nosotros tenemos que hacer un instrumento desde el Estado, tenemos que hacer un instrumento para podernos comparar. No para podernos comparar y decir, mira qué mal estás tú, sino todo lo contrario, para que el efecto atracción sea cómo lo has hecho tú para estar mejor. Vamos a copiarnos, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Nos hemos reunido con todas las comunidades autónomas, también con la Comunidad Autónoma de Galicia. Nos hemos reunido ya en el Consejo de Transparencia para hablar de cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a hacer para que no trabajemos aisladamente, para que no hagamos cada uno un proceso de medición de nuestro estado de transparencia que, según una metodología distinta, no permita saber si estamos en relación con los demás mejor o peor, no nos permita compararnos para copiarnos, no nos permita estar en un diálogo único y que no haya nichos de opacidad en todo el territorio nacional, que seamos todos un avance solidario y continuo. Y tengo que deciros que la reunión fue fantástica. Todas las comunidades autónomas dijeron sí, sí a trabajar juntos para hacer un proceso continuo de evaluación para la mejora continua, sí a compartir los criterios, sí a unificar las resoluciones, sí a hablar de transparencia en el mismo lenguaje, sí a poner al servicio de los demás lo que vayamos aprendiendo todos. Es la manera de avanzar solidariamente y porque medir es mejorar. Pasando de la palabra a la obra, no solamente nosotros los que tenemos la fuerza y la obligación de hacerlo, sino también todos los demás, como os había dicho antes, el ciudadano critica con razón, critica mucho, pero la crítica no resuelve las cosas, la crítica desahoga, es verdad, desahoga y sirve para poner de manifiesto un descontento, pero las cosas no se solucionan criticando, se solucionan cambiándolas, y para cambiar una cosa hay que exigirla y hay que ponerla de manifiesto. Está bien, ya os decía antes, vienen las Navidades, seguramente en la noche de Navidad que nos reunimos todos no faltará la discusión política en todas las mesas y las quejas. Bueno, pues al día siguiente, a la pregunta, al derecho a saber, a la exigencia, a la búsqueda de las respuestas, a ese participar democráticamente, porque cada vez que tú preguntas, todos saben, porque lo que tú preguntas se convierte en publicidad activa, ya lo sabéis, y pasa de ser una inquietud tuya a ser una información para todos. Es una responsabilidad conjunta y compartida que tenemos que poner en marcha. Os voy a dar algunos datos. Mirad, en el portal de transparencia se han visto 4.215.891 datos. O sea, a mirar han entrado, a esa ventana se han asomado 4 millones de personas. No está mal, no está mal. 4 millones de personas han tenido el interés de asomarse a la información. Pero peticiones ha habido solo 3.477. Son pocas. En un estudio que hicimos antes de entrar en vigor la ley con la EBAL, con la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, que tiene mucha experiencia en esto y que estudió dos casos parecidos en cuanto a población, el Reino Unido y Chile, vio que el primer año de ley de transparencia en el Reino Unido hubo 45.000 peticiones en el primer año y en Chile 35.000. Es verdad que no nos parecemos en nada al Reino Unido, que tiene una forma de pensar y una ciudadanía con una forma de ser distinta a la nuestra, pero de 3.477 a 45.000, no sé si estamos tan distantes como para no haber llegado a algo más. Quizá tenga algo de responsabilidad esto que hemos hablado hace un ratito, esto que hemos dicho de que es complicada la entrada, es complicada la comprensión, es desconocido de alguna manera el derecho que nos asiste y hay que poner un lenguaje un poquito, muchito, más accesible para que todos los que son destinatarios lo comprendan y lo hagan suyo. Nosotros desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hemos trabajado mucho y de esas 3.477 peticiones hemos recibido 426 reclamaciones. Tenemos un 12,25% de conflictividad. Nosotros tenemos más o menos reclamaciones en función de las peticiones que haga el portal, porque somos una segunda instancia procesal. Bueno, este 12 0,25% de conflictividad se ha saldado con una mayoría de resoluciones en favor de la persona que ha preguntado. Es más, tenemos 5 procesos contenciosos administrativos en los que el Consejo litiga con la Administración que no entiende que tenga que dar la información en favor y en defensa del derecho del ciudadano. 5 procesos. Asumimos nuestras resoluciones, luchamos para que el ciudadano tenga su derecho hasta el final, como decían los niños, hasta los tribunales. Vamos a los tribunales en defensa de los derechos de los ciudadanos. Es importante transmitir esto. Nosotros somos parte ciudadana, somos parte de esa ciudadanía que tiene y que vigila este derecho. Bueno, pues, ¿qué es lo que se abre hoy? ¿Qué es este derecho que hoy palpita en esta sala y en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma galega? Bueno, pues el derecho a mejorar los procedimientos, a mejorar los accesos, a mejorar el lenguaje, a mejorar la información, a mejorar la reutilización es un reto importante y lo haréis muy bien, porque esto solamente requiere trabajo, 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 apoyo y algo de medios, pero sobre todo mucho trabajo y mucha voluntad. Ahora, hay otra cosa que es harina de otro costal, que es el ejercicio del derecho. Esto es lo más difícil, el cambio cultural. Esto lo tenemos que hacer entre todos porque es muy difícil que una sociedad comprenda que todo lo que hasta ahora era no, 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 ahora es tuyo, es tuyo, es tuyo, y se pongan en marcha. Desde luego, esto no es nada fácil y sin vosotros, sin todos, no lo vamos a poder hacer. La Ley de Transparencia en Galicia está ahora incubando una nueva legislación. Una nueva legislación que se aprobará, supongo, dentro de poco, que ya nos han contado que está muy avanzada y que es puntera. Pero la transparencia en Galicia ya existía. Existía desde el año 2006, como bien sabéis, y tiene un valor fundamental porque ya hablaba de cosas que luego ha recogido la Ley de Transparencia para Todos. Hablaba de participar en la vida política, del secreto como principio inserto en las administraciones públicas. Fijaros qué bien, en 2006 ya, en la exposición de motivos, decir esto textualmente. Decía que la opacidad generaba desconfianza en la ciudadanía. Son palabras que he recogido del preámbulo de una ley vuestra del año 2006. Decía que la sociedad necesita su papel activo y participar en la vida pública. Decía ya que una vigilancia eficaz y efectiva sobre la acción de los poderes públicos eliminaría los riesgos de las actuaciones desviadas del interés general. Decía que había que dar voz a la Galicia en el exterior y que profesionales respetuosos y éticos en su conducta eran necesarios en la Administración. El valor de ser pioneros, el valor de la precocidad. Ya en 2006 Galicia clamaba por la transparencia y por el buen gobierno. Ahora Galicia sigue con todas estas iniciativas, las cartas de servicios, la publicidad, la programación anual, los medios electrónicos informáticos apoyados por una Administración, la participación en la elaboración de disposiciones de carácter general, la publicidad de los contratos públicos, los modificados y las subcontrataciones, los convenios de colaboración publicados en el Diario Oficial 3 veces al año, las concesiones de servicios públicos publicadas, las subvenciones y las ayudas públicas también. Esto era vuestro valor de la precocidad también en materia de buen gobierno. Bueno, pues ahora vais a aprobar otra ley todavía más allá. Venís ya de un rodaje en el que ya habéis respirado desde 2006... un poquito, muchito el aroma de la transparencia, y ahora es el derecho que asiste a todos los ciudadanos, a vosotros, a todos vuestros compañeros en la función pública que somos servidores públicos, pero también a los ciudadanos de la calle, a vuestros parientes. Hablad de ello en Navidad, hablad de ello en esa reunión en el bar y en las copas y en las cañas, exigirlo, buscarlo, porque la pregunta tiene respuesta y en vuestras manos está cambiar las cosas. Abramos todos hoy la ventana de la transparencia juntos y avancemos hacia esa sociedad más participativa y más democrática por la que tanto hemos luchado. Muchas gracias a todos.
Pues solo me queda felicitarte por esta ponencia, que además de clarísima, invita y hace incluso imposible no creer en esto de la transparencia, que es lo fundamental. Dicho esto, si alguien quiere formular una pregunta a la ponente, tenemos todavía tiempo.
Ánimo, que preguntarnos de mala educación, ¿eh? Ya sabéis.
Aquí tenemos una pregunta.
Hola, buenos días.
Ah, perdón.
Quería preguntarle por qué considera a Ley de Transparencia valiente cuando a organizaciones internacionales como Access Info Europa sitúan o número 69 de las leyes internacionales.
Sí, bueno, tengo que decirte que trabajamos con Access Info, tenemos una relación estrechísima con ellos y es verdad que podría ser más valiente, pero eso no quita que sea valiente. Desde luego, yo creo que una legislación es valiente cuando incluye en los sujetos obligados a, por ejemplo, como he dicho, la Casa de Su Majestad, los sindicatos, los partidos políticos, todas las instituciones. Hay leyes europeas que no lo contemplan. O sea, que hay leyes que son, están dentro del ámbito de ese ranking que hace Access Info. Access Info, en su valoración para este puesto en el que tú basas tu pregunta, ha calibrado cuestiones como que no es un derecho fundamental, eso es verdad, no se ha tratado como un derecho fundamental, también que tiene el silencio positivo, eso es verdad y habrá que cambiarlo, pero también dice que el Consejo de Transparencia no es independiente y en eso se equivoca y ahí da cero puntos y tiene tres por lo menos, si no es el máximo, que tendría que serlo, porque no es independiente porque lo propone el Gobierno, alguien lo tiene que proponer, pero eso no quita independencia al organismo. El organismo es absolutamente independiente y Access Info, que trabaja con nosotros, lo sabe ya, de hecho, lo sabe ya. Con lo cual, las mediciones sí son orientativas, pero en este caso la ley de transparencia que tenemos es mejorable. Puede ser todavía más valiente. Tenemos el instrumento, ahora vamos a mejorarlo. Yo quiero que sea un derecho fundamental. Yo quiero que el silencio no sea un silencio negativo. Yo quiero, y de hecho en el informe que hemos hecho al reglamento de desarrollo de la ley hemos puesto muchos 24 observaciones, todas ellas para avanzar más en la transparencia y llenar esos huecos que siempre se han criticado de la ley. Teniendo el instrumento podemos mejorar, sin tenerlo no. Y no creo que sea una ley mala, creo que es una ley mejorable y buena. Sí, sí. El reglamento que lo desarrolla es cuestión del Gobierno. Nosotros hemos pedido que se desarrolle el reglamento por una razón muy fundamental. Es que los que conocéis la ley sabéis que hay dos artículos muy estratégicos. El artículo 14, que habla de los límites del derecho a saber, y el artículo 16, que habla de las causas de inadmisión de las peticiones de información. Esos dos artículos contienen conceptos jurídicos muy indeterminados, porque, claro, el artículo 14 dice, por ejemplo, pues es un límite al derecho a saber la seguridad nacional, las relaciones exteriores, la defensa del Estado, la igualdad en los juicios, sin decir nada más. Entonces, eso, al estar así, viene no precisado y puede ser un escudo en el cual la Administración se coloque detrás para no dar la información. Es verdad que un buen reglamento tendría que haber resuelto eso y nosotros queremos un buen reglamento, pero mientras el reglamento no está, hay una cosa que no se dice que se ha hecho. El Consejo de Transparencia, que es el órgano independiente que interpreta la ley, ha dado ocho criterios en los cuales acota esos dos artículos de una forma concreta y determinada a favor de la transparencia. Y se dice, no, 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 no se puede usar como barrera cualquier uso de límites o de causas de exclusión, hay que motivarlo, aplicarlo al caso concreto, fundamentarlo muy mucho y salvar la información que se pueda dar sin lesionar el daño mayor. O sea que es verdad que el Gobierno está retrasando la aprobación de ese reglamento, pero no estamos dejando inermes a los ciudadanos, estamos trabajando mientras para ello. Y estos criterios que ya hemos puesto nosotros en nuestra página web y que son ejecutivos para todas las unidades de información, servirán de inspiración al próximo reglamento. Y espero que el próximo reglamento que salga sea lo que todos esperamos, una vuelta más de apertura a esa ley, no de cerrar, porque no lo vamos a consentir.
Perdona, yo quería comentar lo que ibas diciendo, que yo creo que los ayuntamientos de la ley de transparencia y la ley orgánica de diferencia de lo que ocurre con el registro de propiedad, que sí que están exentos los datos, en los ayuntamientos nos vamos a encontrar ya con las declaraciones de bienes de los concejales. ¿Hasta qué punto es transparencia publicar que la presentaron en una fecha determinada?
¿Hasta qué punto?
Es cumplir con la transparencia, el que se está publicando en fecha de tal, se presentó la declaración de bienes. O sea, ¿te permite la ley cumplirlo con dos opciones?
No soy yo, sino
es que no se te oye.
Ah,
ahora.
Que los ayuntamientos, el principal problema práctico que nos vamos a encontrar es la colisión de la ley de transparencia con la colisión de la ley orgánica de protección de datos. Porque, por ejemplo, a diferencia del registro de la propiedad, que te dice que sus datos sí que están exentos, en nuestro caso tenemos un montón de ficheros y un montón de datos que nos pueden pedir los ciudadanos y que no sabemos hasta qué punto pues vamos a entrar en una vulneración de la ley orgánica de protección de datos. Creo que debería ser la ley de transparencia o reglamento más explícito en ese caso. Y uno de los problemas que hemos tenido recientemente con la constitución de las corporaciones es la publicación de las famosas declaraciones de bienes de los concejales, que la ley te permite dos opciones. Una que es publicación íntegra con consentimiento de los concejales y otra publicación en extracto, que no es publicación en extracto, es poner en fecha tal, fulanito de tal ha presentado la declaración. Entonces, eso es un poco el problema que vamos a ver en la mayoría de...
Bien, la pregunta es muy pertinente porque efectivamente está la transparencia en un lado y la ley de protección de datos en otro. Fijaros qué cosa tan interesante. Durante muchos años la ley de protección de datos, ley orgánica por cierto, ha estado campando sola en la información pública. Ha estado diciendo esto no porque esto atenta a la protección de datos de carácter personal, esto tampoco, esto un poquito, pero solamente un poquito. Bueno, pues la ley de transparencia es consciente de eso y dice habrán de ponerse de acuerdo el Consejo de Transparencia y la Agencia Española o la Agencia Correspondiente de Protección de Datos para, en un conflicto ante el derecho a saber, resolver hasta dónde se puede dar. Y fijaros también qué curioso. Una ley orgánica frente a una ley ordinaria establece la ley de transparencia que a la hora de ponerse juntas y tenerse que interpretar, se interpretará en favor siempre de la transparencia. ¿No suena raro que teniendo un rango menor ceda una ley orgánica ante una ley ordinaria? ¿No será que en algún momento la ley de transparencia está investida naturalmente de su carácter de ley orgánica? Porque claro, si cede ante una ley orgánica cede ante una ley ordinaria, el rango y la jerarquía normativa dice que hay mucha fuerza en la ley de transparencia. Nosotros trabajamos con la Agencia de Protección de Datos, está en la comisión del Consejo y además hay un artículo en concreto en la ley de transparencia que dice que tenemos que convenir con ellos las resoluciones. De hecho, publicamos ya una que tiene que ver con las retribuciones. Pero hay una regla general que os la cuento para que la tengáis presente, simplificando mucho, mucho lo que es la protección de datos. Hay una tarjeta roja. Hay una tarjeta roja que dice esto no se puede dar, que son los datos que afectan a los datos de la persona especialmente protegidos. La Administración no debe tener secretos, no debe tenerlos, pero las personas tienen todo el derecho a tener sus partes privadas y su vida privada a salvo. Son los que se refieren, según la Ley de Protección de Datos, a algunos elementos que están en vuestra cabeza. Tu ideología, tu filiación sindical, tu raza, tu sexo, tu condición. Esos son los del artículo 7 de la Ley de Protección de Datos, ley orgánica, que tarjeta roja, no se pueden dar. ¿Vale? Luego hay otros datos que pueden estar protegidos en determinadas circunstancias respecto de los cuales hay que hacer una ponderación. Ponderación quiere decir un juicio de valor, que se puede dar, hasta dónde se puede dar e intentar dar lo máximo posible. Hay un concepto que es la anonimización, que quiere decir hay veces que puedes dar el dato pero no puedes dar el nombre de la persona porque atentas a su estricto ámbito personal. Y luego hay otros datos que tradicionalmente se han dicho que no se puede dar, pero que curiosamente con la ley de transparencia sí se pueden dar porque son datos públicos. Esta es la regla muy sencilla y en la duda siempre dirigiros al Consejo de Transparencia de vuestra comunidad autónoma, al que esté cerca y preguntadle, que para eso estamos. Pero este enfrentamiento que no debe ser, es una relación de amor complicada porque tenemos que entendernos con la Agencia de Protección de Datos y sobre todo tenemos que hacerle entender que no siempre es fácil, que ellos que antes estaban solos ahora tienen enfrente una ley de transparencia que abre muchas cosas que han estado cerradas, pero así es.
Bueno, gracias por la claridad expositiva. Yo abogo también por la transparencia, como creo que casi todos los que estamos aquí o todos los que estamos aquí. Pero yo padezco, de alguna manera, en mi trabajo diario, ese conflicto del que hablaba ahora entre la Agencia Española de Protección de Datos, hablo de la agencia, no de la ley, y, digamos, esta voluntad de transparencia que todos tenemos. Digamos que una parte principal de los cometidos de mi trabajo es gestionar el registro de convenios de la Xunta de Galicia. Y esto es un dato nada más que voy a dar. Obra en mi poder un informe de la Agencia Española de Protección de Datos, reciente además, que entiende que las rúbricas, la mera rúbrica manuscrita de los convenios, es un dato especialmente protegido y por lo tanto no debe aparecer en las copias que se puedan expedir de los convenios. ¿Esto qué implica? Pues que cada vez que un ciudadano me pide copia de un convenio, tengo que imprimirlo, borrar en la medida de lo posible, dado que cuando se firma un convenio se firma en todas las páginas y además no se tiene en cuenta si se tacha parte del texto del convenio o no con la rúbrica. Entonces, en la medida de lo posible, con un tipex o con un celo, tengo que tapar las rúbricas, luego lo tengo que volver a escanear y luego lo incorporo en la base de datos del registro de convenios para poder emitir esa copia. Mi pretensión, desde que llegué al servicio que ocupo, era precisamente que las copias de los convenios se pudiesen enviar, digamos, de forma automática. Tenemos una aplicación muy buena, por lo demás, donde los ciudadanos, digamos, pueden acceder en su casa a esta aplicación, a la parte pública, digamos, de la aplicación y obtener los datos esenciales del convenio. Pero también, así se recoge nuestro decreto del registro de convenios, pueden solicitar copias de los mismos. Bueno, sí. Mi idea no es que pidan una copia y se la envíe 3 días después o 4, dependiendo de la carga de trabajo, sino que pudiera ser accesible directamente y la obtuviesen, digamos, dándole un intro que le llegue. Esta sería la idea. Pero claro, lo único que hago es darme cabezazos contra la pared. Este es el problema. Entonces, desde la misma voluntad que usted manifiesta de abogar por la transparencia, lo único que digo es que en el día a día yo no lo veo real, no lo veo posible, al menos a día de hoy. O la apuesta es mucho mayor y a la Agencia Española de Protección de Datos, desde mi punto de vista, se le pone un poco una mordaza, porque bueno, le está haciendo falta.
Muy pertinente.
O si no, no lo veo posible, sinceramente.
Muy pertinente también y muy real lo que dices. Es verdad que la Agencia de Protección de Datos tiene una resolución anterior a la ley en la que dice que las firmas manuscritas tienen que desaparecer de los documentos. A mí me parece la mayor pavada del mundo, si me lo permiten, porque no hay nada más tradicional en España que las firmas. Fijaros, si tienen que desaparecer las firmas del rey, las firmas de los que nos dan los títulos académicos que tenemos enmarcados en nuestra casa con la firma del decano, de la facultad o de quien nos ha expedido un título con un honor y una honra tremenda y que además actúan en el ejercicio de su cargo, con lo cual no hay nada más natural que lo firmen. Pero sí es verdad que en un ejercicio de esa estrechez que a veces marca la Agencia de Protección de Datos dio una resolución en este sentido. Nosotros la hemos interpretado y está publicada en la página web. Ya no es así. O sea, ellos insisten, por favor, pon que es una buena práctica que no aparezca. Bueno, al final negociar no es rendirse y hemos dicho que es una buena práctica que no aparezca si no quieren que aparezca, pero ya no es eso que tú dices de que hay que tacharlo y mandar una cosa emborronada cuando un cargo público firma un documento en el ejercicio de su cargo público. Y dice la Agencia de Protección de Datos, es que esa firma se puede escanear, la firma de su majestad, por ejemplo, se puede escanear y con esa firma se puede ir a Suiza y abrir una cuenta o yo qué sé qué. Y Leo le pregunto, ¿cuántas veces esto ha ocurrido? O sea, estamos hablando de ficciones. Esto no es así. El que ejerce un cargo público está orgulloso de plantar su firma en una resolución. El valor de un documento firmado toda la vida ha sido un valor todavía más allá del puro papel, ¿no? Bueno, tenemos, como te digo, negociar no rendirse, vamos avanzando. Entra ya en la página web nuestra y verás que eso está muy, muy matizado. De todas formas, sí que tendrás que comprar para algunas cosas, no para esto, pero para algunas cosas, una aplicación de Adobe que te hace la anonimización. Es una buena inversión porque el trabajo de ir tachando es muy desanimante. Es muy tedioso, siempre se te escapa algo y realmente te da una rabia importante. Pero bueno, ahí lo tenemos.
Sí, Hola, buenos días. No sé si se me oye.
Sí.
Bueno, yo quería hablar también o preguntar en relación con el tema de los límites. Pertenezco a un colectivo, el de los archiveros, que no todos los días tenemos que trabajar y lidiar con estos problemas de acceso y de ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a proteger otros derechos que están marcados por la ley. Y reconocemos que la ley ha sido un avance en muchos casos, por ejemplo, en el tema de ampliar el límite de acceso, que ya no tiene por qué ser de expedientes concluidos, o el poner un procedimiento claro en principio, por lo menos un procedimiento para poder acceder a la información. Pero la verdad es que después de la lectura de la ley, la sensación que tuvimos en muchos casos es de desconcierto, porque entendemos que hay muchos derechos en juego y que todos los días en nuestros centros tenemos que atender muchas peticiones y tenemos que hacer ese ejercicio de ponderación, pero seguimos pensando que la ley pudo aprovechar la oportunidad para por lo menos establecer unos plazos claros de acceso como hay en otros países. Es decir, aquí seguimos diciendo que todo es accesible, pero a la hora de la verdad decimos todo es accesible, pero si no atenta a la seguridad del Estado, si no atenta a la protección de datos personales, si no atenta a una serie de derechos que otras normas establecen y aclaran bien, esos derechos están ahí, pero dennos por lo menos unos plazos claros a partir de los cuales podamos decir esto es accesible con independencia de que pueda afectar a cualquier otro derecho. Y bueno, el ejemplo más claro, por ejemplo, es en la Ley de Secretos del Estado, que sí es del franquista en el año 68, aunque remozada en el 78, pero, o sea, los documentos siguen hasta que no los declara
el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros o la autoridad pertinente siguen siendo inaccesibles. Uh-huh. Bueno, y después con los documentos de carácter personal, con datos personales, pues también nos presenta un montón de problemas y, bueno, pues la necesidad de disociar la información, la complicación a la que aludía la persona que intervino antes, eso se produce todos los días en los archivos multiplicado por elevado al cubo, ¿no? Porque es algo no con una sola un tipo de documento, sino con muchos. Nosotros podemos tener documentos desde muy antiguos hasta de ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, me gusta mucho que haya un representante aquí de los archiveros y bibliotecarios, porque fueron excluidos de la ley de una forma expresa, y yo creo que es muy importante que estén presentes, porque de cómo archivas, de cómo guardas las cosas, dependerá que lo encuentres o no. Si lo guardas de una manera transparente, accesible, lo encontrarás, y si no, no lo encontrarás nunca en tu vida. Con lo cual, nosotros hemos decidido, en colaboración con el Ministerio de Cultura, hacer un código de buenas prácticas para archivar para la transparencia, que creo que es algo que falta y que es muy importante. En cuanto a los límites a los que te refieres, que es el tiempo en que un secreto oficial tiene que ser secreto, es verdad que todo lo que has dicho es verdad. Es verdad que está amparado por una antigua ley que permite la opacidad sin límites, ¿no? Hasta que el Consejo de Ministros así decida. Nosotros en la interpretación del límite hemos dicho que hay que, esto mismo que has dicho tú, que hay que poner tiempo a las cosas, que hay que determinar que una cosa hoy puede ser que no sea conveniente que se sepa porque hace un mal mayor que el bien que puede hacer la información, pero hay que, acto seguido, tomar el compromiso de que cuando esa circunstancia haya pasado en un tiempo razonable y concreto, eso va a pasar a ser información pública. Pasa en todos los países. Sabéis que Estados Unidos libera informaciones secretas cada tanto tiempo. Es verdad que el tiempo tiene que pasar para que en el test del daño, que es lo que hay que hacer, no salga el perjuicio mayor que el perjuicio en saber mayor que el beneficio en dar la información, pero lo hemos puesto ya en un criterio, ya lo hemos atemperado en la misma versión que tú estás pensando. Y es muy importante, que se me ha olvidado deciros antes, pero creo que es fundamental que hoy salgamos de aquí con esto muy claro en la cabeza. Todos vosotros, empleados públicos, estáis desde hace mucho tiempo contestando peticiones de información, y eso no es transparencia, ¿eh? Es muy importante que los ciudadanos sepan que hay que invocar la ley de transparencia para acceder a la transparencia. ¿Por qué? Porque el derecho a la información es: yo pregunto y tú me contestas o no. El decir "yo pregunto" llamando al derecho de la ley de transparencia significa: yo pregunto, tú me contestas en un mes, abrimos un procedimiento contradictorio, lo que me contestas tiene un pie de recurso, ese pie de recurso me garantiza a mí la ejecutividad de mi petición, que es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. O sea que todas esas preguntas que nos venían haciendo y haciendo se convierten en derecho a la información cuando se abre el procedimiento contradictorio. Los ciudadanos tienen que saber que ya preguntar no es suficiente, es exigir el derecho.
Hola, buenos días. Le quería preguntar sobre el tema del límite del derecho de acceso en lo que se refiere al secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Estamos inmersos en estos momentos en un proceso de selección de personal donde se exige, o sea, un proceso competitivo, donde se exige la presentación de proyectos de carácter individual, claro, y que nosotros entendemos que es de propiedad intelectual de las personas. Las personas que participan en estos procesos piden copia de los proyectos de las demás personas. Tenemos siempre las dudas de si poder facilitar esas copias a esas personas que lo solicitan, dado que consideramos que es una propiedad intelectual de la persona que lo ha hecho.
¿Es para acceso a un empleo público?
Sí.
¿Es una
provisión de puestos?
¿Es una convocatoria pública?
Sí.
¿Es público?
¿Es público?
Es público.
O sea, habría que... ¿Y dónde está la propiedad intelectual de la persona que lo ha presentado para que se pueda hacer uso público
El que participa en un procedimiento público para ocupar un puesto público en concurrencia pública pagado con dinero público asume que ese proyecto es un proyecto que forma parte del proceso de selección y, por lo tanto, eso es público.
Ah, bueno, pues sí. Vale, gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Sí, yo quería plantearle un supuesto. Imagínese que es usted concejala de un pequeño ayuntamiento en el que todos son transparentes porque se conocen todos. Entonces, dentro de su función, imagínese que usted es concejala de la oposición, dentro de su función de control y fiscalización de las decisiones de los órganos de gobierno, usted se ha enterado que se ha concedido un servicio de asistencia domiciliaria a una persona que a usted, porque se conocen todos, le parece que no reúne los requisitos. Entonces, usted, amparada por la ley de base de régimen local, de acceso a información y tal, también el deber de secreto que tiene sobre determinadas informaciones, pide el acceso a esos expedientes para comprobar si realmente es así, para ver el baremo y todo eso. Pero, ¿qué sucede o qué haría usted cuando le deniegan el acceso amparándose en el código deontológico de las trabajadoras sociales o del Colegio de Trabajadores Sociales? ¿Se puede consentir esa esfera de opacidad?
A ver, es concejal quien lo pide. lo pide en ejercicio de derecho de acceso a la información, no en un, en el ejercicio del control propio de la actividad del ayuntamiento, ¿sí? Bueno, pues eso tiene que darse. Es posible que si esta información afecta a situaciones de exclusión o situaciones en las cuales la familia puede verse señalada de alguna manera por su condición o por su carácter de precariedad social, haya que protegerlos, pero está dentro del acceso a la información pública.
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, porque al final todas las dudas de mis compañeros y todo lo que planteamos se refiere mucho a qué información podemos dar, cuáles son los límites. Entonces yo quería preguntarle desde el Consejo de Transparencia qué instrumentos va a poner a disposición de nosotros como trabajadores públicos para resolver estas dudas. Es decir, ante una duda, ante una petición de información que no sepamos si tenemos que responder o no, ante, como la norma no está clara en ciertos aspectos, ¿qué herramientas ponen a disposición de nosotros? ¿Qué medios de contacto tenemos con ustedes para plantear y elevar esas dudas para que nos aclaren cómo está aclarando usted ahora mismo?
Bien, nosotros sabéis que no tenemos competencias en materia de legislación autonómica y que es la comunidad autónoma la que responderá a estas dudas a través de su Consejo de Transparencia, el que creo, el organismo similar que se constituya en esta comunidad para garantizar el ejercicio del derecho a transparencia. Sin embargo, el Consejo de Transparencia con los homónimos, es decir, con el Consejo que se cree o la Unidad de Defensa del Derecho a Transparencia en el Territorio, tiene una ventana abierta permanente. Estamos en red, trabajamos en red, y luego para los ciudadanos y para todos los trabajadores públicos, yo os recomiendo que sigáis la página del Consejo, porque ahí están los criterios, las preguntas más frecuentes, las resoluciones más todas las resoluciones publicadas, anonimizadas, todas las que han dado la razón a la interpretación de los límites y de alguna manera las diferencias de criterio entre la administración. Las cosas tienden a repetirse. Quiero decir que lo que ocurre en una administración normalmente ocurre en otra, con lo cual al llevar un año más ahí, en esa página y en ese portal, tenéis una suerte de información muy valiosa que os puede llevar a ver la luz en algún tema complicado. Si no, vosotros os dirigís a vuestro Consejo de Transparencia y si vuestro Consejo de Transparencia lo cree oportuno, hablará con nosotros en un diálogo permanente y nosotros con ellos para cambiarnos la información necesaria para hacerlo todos bien.
Muchas gracias.
Buenos días. Con respecto a la pregunta que hacía antes el compañero allá atrás, digamos que el concejal tendría derecho a esa información como concejal y tendría que tendría que mantener el secreto de esa información, o es pública esa información.
El concejal no tiene derecho a esa información por ser concejal. El concejal tiene derecho a esa información igual que tú. Tiene derecho a la transparencia, no le importa nada quién sea el que pregunta ni para qué. O sea, no hay que motivar, no hay que decir en calidad de qué. Y esa información, si es derecho de acceso, es para él. Es una información que él ha solicitado y es suya, es para él. De tal manera que si ocurre que si lo preguntan más y se convierte en una pregunta frecuente, pasa, por orden de la Ley de Transparencia, a incorporarse a la publicidad activa. O sea, cuando preguntan tres o más personas sobre la misma cosa, ya no se espera que pregunten más, sino que se coloca el derecho a la información a la publicidad activa y se cuelga en la página web o en el portal de información del municipio correspondiente.
Sí, otra pregunta también un poco en esa línea. El concejal en las comisiones informativas del concello, bueno, en algún sitio, no se recuerda exactamente, pues habla de que debe mantener confidencialidad de lo que se trata en los consejos antes de ir a pleno. ¿Esto es así? O vamos a ver, esto va a cambiar o qué límites tiene. Digo yo porque no entiendo, porque algo que estamos... bueno, yo soy concejal, entonces en la oposición. Entonces, algo que se está tratando y que va a salir a luz pública inmediatamente después en los plenos, no entiendo por qué tiene que reservarse, digamos, esa información hasta el momento de salir al pleno y no podamos, digamos, hablarlo pues con las personas o digamos, la gente que está afectada dentro del municipio, ¿no? Incluso para recabar su opinión al respecto.
Yo creo que las relaciones en los ayuntamientos pueden ser complejas, pueden hacerse más complejas mediante una utilización de la ley de transparencia para algo diferente que sea el derecho a saber. Es verdad que a los concejales les asiste como ciudadanos el derecho a preguntar como si fueran de la calle, pero ellos deben saber cuándo actúan como ciudadanos de la calle y cuándo están actuando como representantes políticos. La ética pública, la ética política, la ética de servicio tiene que estar presente en alguien que tiene la confianza para dirigir la gestión de un organismo. Puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Ahora, yo, si yo fuera concejal, sabría cuándo estoy investida de concejal y cuándo soy un ciudadano. Uno más y no utilizaría las leyes para cosas distintas de lo que están hechas. Soy concejal, pues pregunto en el pleno, en la comisión, y esas actas tienen que ser públicas en publicidad activa, con lo cual yo distinguiría. Es verdad que tiene que ver con la ética de gobierno y que se podría hacer como ciudadano. Te puedes cambiar el sombrero según te convenga actuar más como ciudadano y utilizarlo luego para el partido o para la oposición, o trabajar como concejal y hacerlo. Es verdad que puedes, la ley te lo permite, pero bueno, cada uno se permite lo que se quiere permitir.
Bien, muchas gracias. Yo creo que con esta pregunta damos ya por terminado el turno. Para nuestra satisfacción y en particular para la de Esther, es evidente que su ponencia ha suscitado muchísimas preguntas. Les agradecemos a todos el interés y entramos ya en tiempo de descanso hasta las 12, que se reanudará la sesión matinal con un tema que por lo que veo les interesa mucho, que son los principios y los límites del derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias.
Gracias.